Cuán firme cimiento se ha dado a la fe.
Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia.
La palabra de Dios.
Qué grato placer que es estar con usted otra vez. Me da mucha alegría compartir el inicio de este encuentro con la Biblia, palabra de Dios. Les habla su anfitrión del programa A través de la Biblia. Mi nombre es Lemuel La Rosa y soy parte de un gran equipo internacional que trabaja día por día para que este programa alcance su vida, bendiga a su familia. Nos gustaría mucho saber el impacto que causa este programa en su vida personal y en su familia. ¿Cómo lo aprovecha usted? ¿Por qué medio lo escucha? ¿Qué emisora local? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? ¿En qué horario usted sintoniza este programa? ¿Y si lo hace por internet, usando alguna aplicación? En fin, cuéntenos la bendición que usted recibe al escuchar el programa A través de la Biblia, que fue una creación del Dr. J. Vernon McGee y que nos dejó este legado espiritual fantástico. ¿Qué le parece si ya mismo abrimos la Biblia? En la primera carta de San Pablo a Timoteo, estamos estudiándola y ya hemos avanzado bastante. Hoy corresponde que observemos y analicemos el capítulo 3 de esta primera carta de Pablo a Timoteo. Y vamos a ubicarnos en el verso 1 y avanzaremos hasta el verso 8. Primera de Timoteo 3 del 1 al 8. Así que a estudiar la Biblia y a crecer juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes, si el tiempo me lo permite, dos correspondencias, dos emails que llegaron desde California, Estados Unidos. El primero es de Ruth Franco, que vive en la ciudad de Los Ángeles, y dice: les hago un corto saludo. Fue un placer el haber contribuido con una ofrenda para la obra del Señor, aunque sea con un poquito. Espero en Dios poder hacerlo otra vez. Dios me los bendiga por esa gran labor que hacen para alimentarnos cada día con el pan de Dios, que es su palabra. Qué gran gozo y alegría que puedo escucharlos y que puedo ser bendecida por Dios. Gracias, su hermana en Cristo, Ruth Franco. Ruth vive en Los Ángeles, California. Y también nos quedamos allí en California para leer una correspondencia de Enrique Gutiérrez. Enrique nos escribió así: lo saluda su hermano en Cristo con la paz de Cristo, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Durante todos estos años han llegado continuamente con el programa. Nuestro Dios los bendiga más y más cada día. Amados hermanos, gracias por las notas y bosquejos que me hacen llegar. Las sonrisas de cada uno de ustedes me hacen sentir que también son para mí. Tenemos un nuevo rostro en la foto. Le doy la bienvenida a mi vida a todos ustedes. También muchas gracias porque siempre me envían los folletos y bosquejos. La hermana Carol Munger y todo el equipo que me sirven, hago llegar un saludo especial a todos ustedes. Y les envío un fuerte abrazo a cada uno. Los amo en el amor del Señor. Dios les bendiga. Yo escucho todos los días, de lunes a viernes, a las 4 a.m. por Radio Nueva Vida, aquí en California. Gracias por este lindo testimonio y entusiasta correspondencia que nos ha enviado Enrique Gutiérrez. Seguramente que Enrique está haciendo alusión al boletín donde se publicaron las fotos de todos los integrantes del equipo internacional de A Través de la Biblia. Oremos. Gracias, Señor, por tu palabra, la Biblia, que ahora vamos a estudiar. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
En este día, amigo oyente, llegamos al capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Y aquí nos encontramos en una parte nueva de esta epístola, donde se trata de la cualidad o los requisitos que deben tener los ancianos y diáconos en la iglesia. Lo que tenemos aquí, por supuesto, es algo muy práctico, ya que tiene que ver con la iglesia local. Tenemos entonces en el primer versículo de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo lo siguiente. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Ahora, esta palabra obispado que se utiliza en este versículo ha sido mal interpretada y también ha sido interpretada de manera diferente por grupos diferentes. Aquellos que creen en una forma de gobierno episcopal en la iglesia ponen mucho énfasis en esta palabra. La palabra obispo indica en realidad un sobreveedor, un supervisor, un inspector o un superintendente. Esa es otra palabra por la cual se puede indicar este cargo. En la iglesia primitiva, el pastor era llamado por varios nombres. Era llamado un presbítero o anciano. También se le llamaba pastor. También se le llamaba obispo o sobreveedor. Y por supuesto, tenemos que decir que también se utilizaba la palabra ministro como título para esta persona. De paso, digamos que a él nunca se le llamó reverendo. Y creemos que ningún predicador debe ser llamado reverendo. Reverendo quiere decir en realidad terrible, y quizá eso puede aplicarse a algunos de nosotros, pero quiere indicar aquello que incita al terror, y es un nombre que solo se utiliza en cuanto a Dios. Pero estas son diferentes palabras que se utilizan aquí. Personalmente creemos que anciano y obispo son la misma persona. Debemos decir que la iglesia episcopal está en total desacuerdo con esto o aquellas iglesias que tienen ese tipo de gobierno. Creemos que el título de anciano viene de la palabra griega presbúteros. Es la palabra que se aplica a la persona. Es decir, que este hombre tiene que ser un creyente ya maduro. Y veremos que eso era algo muy importante. Y luego tenemos el término obispo, que viene de la palabra griega episcopos, que se refiere al cargo que ocupa. De modo que tenemos aquí la palabra anciano y también la palabra obispo. Y creemos que esta palabra se puede aplicar a la misma persona. De todos modos, un obispo nunca en la iglesia primitiva tenía autoridad sobre los demás obispos o los demás ancianos. Y este hombre tampoco tenía ninguna autoridad sobre las iglesias. Uno no encuentra eso en la palabra de Dios. Aún el apóstol Pablo, quien fundó esas iglesias, nunca habló en cuanto a sí mismo como si fuera el obispo de tal o cual iglesia, o alguien que estaba gobernando la iglesia de alguna manera. Entonces encontramos que el ministro, como lo llamamos en el día de hoy en la iglesia, es aquella persona que está allí para servir. Ahora, este nombre de ministro es un nombre mal utilizado porque esta palabra se puede aplicar a cada uno de los miembros de la iglesia. Todos nosotros somos ministros en realidad, es decir, todos nosotros servimos, y eso por supuesto es muy importante. Ahora, en este capítulo 3 se nos presenta algunos requerimientos que son positivos y otros que son negativos. Veamos aquí en el versículo 2 lo que se nos menciona como requerimientos positivos. Pero antes de entrar en esto, permítanos hacer un cambio o dos en este último versículo, que en realidad es el primer versículo del capítulo 3. Comienza diciendo, palabra fiel. Esto indica que lo que aquí se dice puede soportar la prueba del tiempo, que uno puede depender de esto, puede confiar en esto. Luego continúa diciendo en este mismo versículo 1, si alguno anhela obispado. Y creemos que hubiera sido mejor traducir esto como buscar. Si alguno busca obispado, esa palabra presenta el pensamiento de que puede existir la acción de buscar ese cargo. Y creemos que alguno que tenga las cualidades necesarias debería buscar ese cargo. Es decir, que debería desear un lugar donde pudiera utilizar el don que el Espíritu de Dios le ha dado. Y si el Espíritu de Dios no le ha dado a él ese don, y si el Espíritu no le está guiando, entonces eso llegaría a ser una tragedia para la persona que buscara ocupar el cargo de obispo. Por lo que aquí vemos, esto no indica que había solo uno en la iglesia, sino que había varios en ese lugar. Ahora dice aquí en este mismo versículo 1, «Buena obra desea». Este es un lugar donde él puede servir en la iglesia. Veamos ahora los requerimientos, las calificaciones positivas. En la primera parte del versículo 2 dice, «Pero es necesario que el obispo sea irreprensible». Ahora, esta palabra «irreprensible» puede ser malentendida. Uno siempre va a ser acusado de algo si ocupa algún cargo en la iglesia. Usted puede descubrir muy pronto que va a ser acusado de esto o aquello. Pero lo importante aquí es que se presenta la idea de que si se le hace a alguien alguna acusación, esta no resultará cierta. Eso es lo de importancia aquí. Usted será irreprensible en el sentido de que usted está acusado de algo de lo cual no es culpable. Probablemente la mejor palabra para describir esto sería llamar a la persona inocente. Una persona que es inocente, es decir, que está viviendo una vida que no puede ser acusado de nada. En cierta ocasión, un anciano pastor se encontró con un joven que recién comenzaba su pastorado. Este anciano le preguntó al joven, «¿Le gusta a usted ser pastor de una iglesia tan grande?» «Bueno», le contestó el joven, «es una oportunidad maravillosa, pero me encuentro ocupando un lugar único. Me acusan de muchas cosas de las cuales no me puedo defender. Uno no puede pasarse todo el tiempo respondiendo a la gente, así es que he determinado simplemente predicar la palabra de Dios y no tratar de contestarles porque no puedo hacerlo». Y el anciano pastor le dijo entonces, «Bueno, ¿no es cierto que es bueno saber que uno es acusado de algo de lo cual no es culpable?» Es muy bueno estar en una posición así. Y así es como debe ser el obispo, irreprensible. Será acusado de algo, pero no va a ser hallado culpable. Ahora, en el versículo 2 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo dice, «Marido de una sola mujer». Ahora, esto puede ser tomado de dos formas diferentes. «Marido de una mujer» indicaría que el hombre debe ser casado, y somos de la opinión que ese es probablemente el pensamiento que quería comunicar el apóstol Pablo. Alguien nos va a decir, «Él no era casado». Bueno, aquellos que han estudiado junto con nosotros la primera epístola a los Corintios saben que nosotros tomamos la posición de que Pablo había sido casado. Creemos que Pablo tuvo una esposa maravillosa y que ella probablemente falleció y él no se volvió a casar porque ahora él está viajando como apóstol. Pero creemos que él sí estuvo casado. No podía haber sido un fariseo y no ser casado. Es por esta razón que afirmamos eso. Ahora, hay algunos que interpretan este versículo como indicando que uno no tiene derecho de ser pastor si no es casado. Y citan este versículo, «debe ser marido de una sola mujer». Pero pensamos que el punto principal o primordial de este versículo es que este hombre no tiene que tener dos mujeres, porque en aquel día la poligamia era una cosa común. La bigamia era algo muy destacado en esa época. Pero el creyente debe ser el esposo o marido, es decir, si ocupa un cargo en la iglesia, debe ser el esposo o marido de una sola mujer. Ahora, la siguiente palabra que encontramos en este versículo 2 es que este hombre debe ser sobrio. Y probablemente deberíamos expresar esto de una manera mejor, diciendo que es una persona o debe ser una persona que piensa sobriamente. Mejor aún, deberíamos decir que tiene que ser una persona seria, que cumple lo que dice. Ahora, esto no quiere indicar que esta persona tiene que ser seria en el sentido de que le falte humor, sino que es necesario en cuanto al cargo que ocupa. Luego, en este mismo versículo 2, tenemos la palabra prudente. Esto nos indica que este hombre debe ser una persona calmada, que tenga la facultad de pensar bien y no muy crédula, es decir, que debe ser un hombre capaz de mantener su calma. Luego se nos dice que tiene que ser decoroso, o sea que guarde orden en su conducta, que no haga cosas dudosas. Debe ser una persona que no le dé qué hablar a los demás. En cierta ocasión, un pastor fue acusado, falsamente, según entendemos, de haber tenido una relación ilícita con una mujer de su congregación. Ahora, de seguro que por la información recibida de varias fuentes, él no era culpable de eso, pero él se comportó sin cuidado, por cierto. Era un hombre joven y a veces se encontraba con varias otras personas en alguna otra actividad social y muchas veces no se cuidaba en lo que decía o hacía. Por ejemplo, le decía al esposo de una dama en la fiesta, «Bueno, voy a llevar a tu esposa a la casa esta noche». Y entonces se llevaba a esa señora a su hogar y el otro caballero llevaba a la esposa de él. Y luego él la dejaba a la puerta de su casa y se iba a su propio hogar. Y hacían esto como un chiste. Pero, amigo oyente, eso puede causar que la gente, especialmente los chismosos, comiencen a hablar. Pensamos que aquel hombre que tiene un cargo en la iglesia, un ministro, tiene que comportarse de tal manera que no pueda ser acusado de nada por nadie. Bueno, hacer chistes está bien, pero no que estos lleven a hacer cosas dudosas. Y estamos seguros que ese es el pensamiento que el apóstol Pablo quiere presentarnos aquí. Luego, siguiendo adelante con la lectura de este versículo 2, encontramos que el ministro debe ser hospedador. Esto nos indica a una persona que le gusta tratar bien a aquellos que vienen a visitarle. Si es un pastor y un predicador viene de visita, pues él lo lleva a comer, ya sea a su casa o a cualquier otro lugar. A esa clase de persona se la conoce como hospedador. Si uno tiene que hacer muchos viajes, es bueno poder encontrar esta clase de personas que hacen algo por aquel que está viajando. Y por cierto, podemos decir que hay muchas de estas personas que uno puede encontrar por muchas partes. Ahora, otra cualidad que encontramos en el mismo versículo 2 es apto para enseñar. Y debemos poner énfasis en esto. Creemos que un hombre no debe llegar a ocupar un cargo de anciano en la iglesia o de obispo en la iglesia, a no ser que él pueda enseñar la palabra de Dios. Hubiera sido muy bueno si las iglesias acostumbraran a dar una prueba teológica a cada persona que quisiera ocupar algún cargo. Si esta persona no pasa esa prueba, entonces no debe llegar a ocupar ese cargo que busca. Esta podría ser una buena idea. Llegamos ahora a los requerimientos negativos, aquí en el versículo 3 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Ahora note usted, no dado al vino. Estamos seguros que eso se entiende bien. Por cierto que esa persona no debe ser un borracho. Luego se nos dice, no pendenciero. Es decir, una persona que no ande buscando pleito, pelea con los demás o cosas por el estilo. La siguiente indicación es que debe ser no codicioso de ganancias deshonestas. Esto nos indica que no debe tener amor al dinero. Se nos dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y esta persona no tiene que tener amor al dinero. Esto ha causado que muchos que ocupaban cargos en las iglesias hayan tenido problemas por la forma en que tratan con el dinero, por la forma en que actúan en sus negocios o donde trabajan y por la forma en que utilizan el dinero de la iglesia. Es necesario, pues, tener mucho cuidado en cuanto a esto. Y lo que Pablo nos dice aquí es algo muy serio. Prosiguiendo con este mismo versículo 3, nos dice que este hombre debe ser amable. O sea, debe ser una persona, como se indica aquí, apacible. Tiene que ser una persona con la cual se pueda conversar. Hay algunos que piensan de forma tal que es imposible razonar con ellos. No se puede hablar con ellos. Con otros sí se puede. Esto nos indica también que esta persona no debe buscar pleitos con los demás. Hay algunos que siempre están creando problemas en la iglesia. Estos nunca deben llegar a ocupar cargos en la iglesia. Y al final de este versículo 13 nos dice, no avaro. Uno podría decir que esta es una persona que ama el dinero, pero aquí indica una forma de idolatría. Esto no es solo el amor al dinero, sino que es en realidad el rendirle adoración y poner la riqueza antes que cualquier otra cosa. Y continuamos luego leyendo en el versículo 4 de este capítulo 3 de la primera epístola a Timoteo, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El anciano debe ser la autoridad en el hogar, sin llegar a ser un dictador, por supuesto. Si no puede gobernar su propia casa, entonces no va a poder gobernar en la iglesia. Y en el versículo 5 continuamos, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Luego en el versículo 6 tenemos algo que es muy importante, algo que debemos enfatizar, ya que allí comienza diciendo, no un neófito. Esto indica en realidad que no debe ser un recién convertido. Debe ser una persona que haya sido convertida por algún tiempo. Hay veces que un hombre se convierte esta semana y ya en la próxima semana está él ocupando un cargo en la iglesia y no creemos que esté listo para hacer eso. Esto ocurre principalmente con personas que en la vida secular ocupan altos cargos o que son artistas y por sus prominentes personalidades y en forma natural son rápidamente empujados a ocupar algún lugar de importancia en la iglesia también. Y hay algunos de ellos que piensan que ya son teólogos. Creemos que muchas veces la causa de Cristo se ve perjudicada por personas que han tratado de llegar a ser autoridades en las cosas de los creyentes que ellos mismos no conocen. Creemos que es algo bueno si quieren dar su testimonio, pero cuando esta gente comienza a decirle a aquellos que ya han sido creyentes por mucho tiempo, por muchos años, y quieren corregirles en cuanto a esta doctrina y aquella otra, entonces decimos que están perjudicando la causa de Cristo. Y aquí en el versículo 6 leemos, «No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo». Aquí se nos menciona el gran pecado de Satanás. Fue el orgullo, el envanecimiento, y ese puede ser uno de los grandes pecados de los que ocupan cargos en la iglesia, así como también de los predicadores. Esto puede ocurrir en cualquier campo, pero especialmente es algo que se nota mucho cuando es en la iglesia. Y ahora en el versículo 7 leemos esta advertencia. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Es decir, si una persona tiene una mala reputación fuera de la iglesia, por ejemplo, no paga sus cuentas o no se puede confiar en él, eso quiere decir que es un mentiroso. Entonces, ese hombre es un candidato no a ocupar un cargo en la iglesia, sino que es un candidato del diablo y es mejor que él represente al diablo que representar la causa de Cristo. Llegamos ahora a los diáconos, y tenemos algunos de los requerimientos para ellos. En la primera parte del versículo 8 se nos dice, «Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez». No tienen que ser personas de dos caras. Eso puede ser algo muy peligroso. Una persona que trata de complacer a todo el mundo o que no tiene el coraje, el valor de mantener su posición. Existe cierto balance muy delicado entre el ser una persona debilucha y un dictador. Pero alguien que ocupa un cargo en la iglesia debe ser algo entre esos dos. Luego se nos dice en la segunda parte de este versículo 8, «No dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas». Y no vamos a tratar de explicar esto porque debemos tomarlo tal cual está aquí. Creemos que la Biblia enseña moderación, sobriedad. Creemos que esto es algo importante. No creemos que la Biblia enseñe una abstinencia total, porque usted debe recordar que en aquella época no había muchas medicinas y el vino era un remedio. Puede ser un remedio si se usa de esa manera hoy. Y después de todo, ¿no es cierto que un 50% de la medicina o de los remedios que uno toma hoy tienen su base en el alcohol? En cierta ciudad se encontró que una mujer que era la presidenta de un grupo que auspiciaba la abstinencia de las bebidas alcohólicas falleció. Y luego se comprobó que había fallecido de una enfermedad al hígado. Y la gente no podía creer esto porque había sido causada por el alcohol. Se descubrió que esta mujer había tomado cierto tónico por muchos años que contenía 70% de alcohol. Esta persona estaba enseñando que era bueno abstenerse totalmente, pero por cierto que ella no estaba siguiendo lo que enseñaba. Ella estaba tomando un remedio que decía le ayudaba y que contenía un 70% de alcohol. Así es que, el alcohol puede ser usado en cierta medida como remedio, pero creemos que cuando se usa como bebida, entonces comienzan los problemas. Debe ser usado solo como medicina, es decir, por prescripción médica. Y Pablo le va a decir esto a Timoteo más adelante. Usa un poco de vino por causa de tu estómago. Probablemente Timoteo tenía algunos problemas con el estómago. Quizás siendo un joven pastor tenía muchos problemas con los diáconos, y eso, amigo oyente, le puede dar a cualquier pastor úlceras, quizá más rápido que cualquier otra cosa. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Que Dios le bendiga en gran manera, es nuestra ferviente oración.
Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en internet. Esta es la dirección: a través de la biblia.org/notas. A través de la biblia.org/notas. Repito, a través de la biblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a través de la biblia.org/recursos. Repito, a través de la biblia.org/recursos. A través de la Biblia.